Fue noticia reciente, las juezas de ejecución penal en Neuquén dispusieron el cierre de los establecimientos carcelarios por las condiciones de hacinamiento en las que vivían los internos. En este sentido, la oposición en Neuquén pide que Sebastián González, el jefe de gabinete de la provincia de Neuquén, dé explicaciones respecto a la crisis que atraviesan las unidades de detención. Y otro de los temas pendientes en Neuquén es la conformación del Comité contra la Tortura. Uno de los nominados para integrar este comité es Pablo Escatiza, historiador, y vamos a hablar con él esta mañana para dialogar y conversar acerca de la situación que atraviesan las unidades carcelarias en Neuquén. Hola, Pablo. Diego Peninsoto te saluda.
Hola, Diego. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va?
Bueno, primero te preguntamos, ¿Qué opinión te merece la situación en la que están las cárceles en Neuquén y la medida que acaban de tomar las juezas de ejecución penal?
Bueno, sí, la situación carcelaria de Neuquén, o sea, está atravesando una situación muy crítica. No es nuevo esto. He militado en una organización que se llama Sainuco, por ejemplo, hace muchos años en cárceles. Y hemos venido viendo siempre el problema que ha tenido las unidades de detención en Neuquén, sobre todo en cuanto al hacinamiento y las condiciones en las que viven ahí adentro las personas privadas de libertad, ¿no? Y según los informes que hay del año pasado, y el último, por ejemplo, el habeas corpus presentado por la defensora de ejecución penal a la jueza Raquel Gass, a partir de la cual se resuelve el cierre de las unidades de detención, es realmente lapidario, ¿no? La situación, lo que se indica, la situación en la que están las personas privadas de libertad es tremenda, hacinamiento, demasiadas personas en cada una de las celdas, superando la capacidad mínima que indican todos los protocolos que tiene que haber por metro cuadrado. Colchones en el piso, cercanos durmiendo al lado de las letrinas, agua saliendo por los huecos donde salen los focos, las lamparitas, los focos de luz, con peligro de electrocución, extremado calor en el verano y sin calefacción en invierno. La verdad que eso es una situación muy grave. Bueno, y eso ha llevado a la jueza a tomar esta medida. Lo cual ahora también conlleva otro problema, es que las personas privadas de libertad, las nuevas detenciones están siendo conducidas en comisarías, lo cual también es irregular, ¿no? Tengo entendido que el gobierno está trabajando en ese sentido, o sea, está adecuando las unidades, pero bueno, hay que ver qué dice el informe que van a pedir a este funcionario cuando lo hagan.
Hay como una construcción de sentidos de parte de algunos funcionarios, de medios, de representantes políticos, etcétera, que dice que la persona que delinque y queda detenida, pierde todos sus derechos, ¿no? Pero en realidad estamos hablando de personas que necesitan, claro, poder tener condiciones mínimas de convivencia.
Es un gran tema que estás mencionando. Generalmente, como decís vos, hay muchos sentidos comunes creados de manera maliciosa, tanto por los funcionarios, medios de comunicación y la propia gran parte de la sociedad, que tiene justamente que una persona cuando comete un delito pierde todos sus derechos. Y que entonces ahí surgen muchos dichos, como por ejemplo que se pudran en la cárcel, ¿no? O que no tienen ningún derecho más que, asumo, comer y dormir. Y cuando en realidad una persona que cometió un delito, el único derecho que pierde es el de la libertad ambulatoria. Esa persona está privada de libertad, pero el resto de los derechos a la educación, a la salud, a las visitas de sus familiares, a la recreación, al trabajo, los continúa teniendo. O sea, eso sucede así por todas las convenciones y protocolos internacionales que hay, o sea, y que garantizan los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Y entonces, justamente, es una de las cosas que justamente del comité también queremos empezar a, una vez que esté conformado y funcionando, queremos también trabajar en sentido, ¿no? Tratar de rebatir ese sentido común y de apuntar hacia otro lado, hacia decir, bueno, a ver, una persona cometió un delito, ok, pero justamente queremos trabajar en la reinserción social de las personas que cometen delito. Y después de que cumpla su condena, pueda conseguir trabajo, pueda reinsertarse socialmente, pueda durante la estancia en prisión mantener a su familia, ayudar a mantener a su familia, bueno, hay que cambiar todos esos paradigmas, ¿no?
O sea, lo que se busca es justicia y no venganza, digamos.
Bueno, totalmente, claro, totalmente. Así que bueno,
ese es difícil,
uno de los objetivos que tenemos.
También debe ser difícil para las víctimas de un delito, especialmente estamos hablando de aquellas personas que, por ejemplo, perdieron un familiar en un hecho delictivo, pensar en la manera en la que son tratados los victimarios, ¿no? Pero bueno, es todo un tema que la sociedad se debe a sí misma reflexionar, ¿no? Digo.
Absolutamente, es un tema muy complejo. Uno no puede discutir frente al sentimiento de una persona que fue víctima justamente de un delito, y ni que hablar cuando ese delito fue grave, ¿no? Como que haya perdido la vida un familiar. Eso es irreparable. Y no es irreparable. Y tampoco se va a reparar con una situación de venganza, haciendo que esa persona sufra, o incluso tenga una muerte en vida dentro de una prisión. O sea, eso va por otro canal, eso tenemos que discutir de qué manera se puede reparar eso, si es posible de alguna manera reparar ciertos delitos. Pero son dos cosas diferentes que, bueno, es justamente parte de la discusión que tenemos que darnos como sociedad.
Hace poco hablamos acá en el programa con la Secretaria de Seguridad de la provincia de Neuquén, Marianina Domínguez, y hizo un comentario que espero reproducir con la mayor certeza posible, pero algo así como que la provincia había invertido mucho dinero en las unidades carcelarias y que tuvieron la mala suerte de que en algún momento, luego de la inauguración de las reformas, etcétera, los propios internos rompieron o hubo actos vandálicos de parte de los internos porque ellos preferían la situación anterior. ¿Qué opinión te merece una?
No, la verdad no podría opinar sobre eso porque primero no sé bien qué dijo, no sé en qué situación, y tampoco sé si las personas privadas de libertad dijeron realmente eso, ¿no? Tendría que analizarlo de otra manera.
Llamó la atención fuerte la declaración, porque yo dudo que las personas privadas de libertad quieran vivir mal, pero dio esa sensación, ¿no?
Claro, justamente, o sea, es como decir, bueno, no, quiero me encanta dormir en un colchón mojado tirado en el piso al lado de una letrina. Yo no creo que una persona quiera hacer eso realmente.
¿Por qué crees que no termina de conformarse el Comité de la Tortura?
Mira, justamente estamos en ese proceso. Los motivos, pues no sé, la verdad que hay, puede ser varios, que han llevado al gobierno a demorar la selección de sus candidatos. Porque esto digo, para recordar un poco a la audiencia, ¿no? Después de demoras que ya venían de hace muchos años, porque la ley es de 2019, recordémoslo, en el 2021, fines de 2021, se reglamentó la ley, y ya ahí en esos tres meses siguientes se tendría que haber cumplimentado, eso quiere decir conformado el comité. Bueno, esto se fue demorando durante todo el año 2022, el año pasado, pero finalmente, entre noviembre y fines de noviembre, quedamos las cinco personas propuestas por Organismos de Derechos Humanos, quedamos seleccionadas. La segunda minoría, que frente a todos, eligió también a su candidato. Entonces ya estábamos seis de los ocho comisionados seleccionados y avalados por la Comisión de Derechos Humanos de la legislatura. Entonces ya pasamos todas las entrevistas y demás. Y lo único que faltaba era que la primera minoría, el MPN, designara a sus dos representantes. Y eso tendría que haber sido en diciembre. Bueno, no fue así, ahí empezó la demora. Nosotros, y los organismos de derechos humanos, y nosotros como seleccionados, enviamos notas y apuramos esta situación. Y bueno, finalmente, la semana pasada, la primera minoría eligió a sus dos candidatos y finalmente el jueves el pleno de la legislatura nos designó, o sea, nos justamente designó el comité, o sea, es como que puso, conformó, hizo la conformación oficial del comité. Pero esto es importante dejarlo en claro, todavía no estamos funcionando, porque para esto hace falta una cuestión operativa muy importante, que es una que se derive la ejecución presupuestaria necesaria, que nos determine el lugar de funcionamiento, dónde vamos a funcionar, una movilidad, porque vos tenés en cuenta que el comité va a tener su ámbito de ejecución en toda la provincia, en todas las unidades de detención y comisarias de la provincia, y esto nos va a implicar justamente hacer un recorrer, acudir ante demandas y denuncias, y hasta que no tengamos nuestros propios nombramientos como personal del comité y un presupuesto mínimo necesario para empezar a funcionar y un lugar para hacerlo, todavía no está en ejecución el comité. O sea que estamos justamente en ese proceso. Esto fue el jueves pasado, estamos esta semana, ya nos hemos reunido nosotros, estamos empezando a justamente a ver de qué manera apurar todo esto para que de una vez por todas el comité comience a funcionar como corresponde.
Y la función del comité va a ser justamente monitorear en los distintos lugares de la provincia las condiciones en las que las personas privadas de libertad, por ejemplo, conviven o atraviesan su condena, digamos.
Claro, las funciones del comité son varias, ¿no? En primer lugar, es la del monitoreo, realizar visitas en todas las unidades de detención de la provincia, sean comisarías, sean alcaldías, sean unidades de detención, también en aquellos lugares de detención de salud, donde están las personas privadas, personas con problemas de salud mental. A partir de ahí realizar informes, podemos incluso presentarnos como querellantes y llevar a cabo denuncias a partir de las malas condiciones que pueda haber. Pero al mismo tiempo, también nos interesa mucho justamente, junto con el monitoreo, no solamente quedarnos en la denuncia, sino también en activar y actuar en función de políticas públicas que cambien esta situación. O sea, nosotros no queremos simplemente denunciar las malas condiciones y que eso quede ahí y que el gobierno vea a partir de los informes que nosotros hagamos cuál es la situación. Nos interesa justamente intervenir en la constitución de políticas públicas que cambien la situación real de las personas privadas de libertad, concientizar a la población, hacer campañas de divulgación, talleres, difusión de la situación, o sea, tratar de cambiar ciertos paradigmas que hay en torno a las personas privadas de libertad.
Pablo, te agradecemos muchísimo el contacto para Río Negro Radio. Estaremos seguramente en contacto en adelante a medida que avance la tarea del comité.
Bueno, cuando ustedes quieran. Gracias por llamar y buenos saludos a la audiencia.
No hay por qué. Escuchabas a Pablo Oscatiza, historiador e integrante del Comité contra la Tortura que acaba de conformarse en la provincia de Neuquén.